Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Dinos cuál es tu película favorita navideña. Te damos algunos nombres, pero tú puedes escoger otros, los que te parezca. Por un lado te ofrecemos Qué bello es vivir de Frank Capra, la comedia Un papá en apuros, Santa Claus, este estreno de estas navidades, o otra película que tú quieras, o por ejemplo, acuérdate de La gran familia de Fernando Palacios, esa película española en la que aparecía José Isbert y que comentaba o hablaba de la familia, una familia numerosa madrileña en la que un niño se pierde, concretamente ese niño famoso llamado Chencho. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, con tu película favorita navideña, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y hoy en esta ocasión vamos a hablarte de la banda sonora de la película El lince perdido, esa película que narra las aventuras de un lince que se encuentra en el Parque Natural de Doñana. Que se dará cuenta de que hay un cazador que quiere acabar con él. Para ello se formará un grupo, un comando de animales que tratarán de defenderse del peligroso cazador. Pues sí, este sencillo argumento es importante o inspira a Sergio de la Puente, que es un compositor granadino nacido en el año 1975. Ha sido miembro de la Orquesta de Cámara Pablo Picasso de Málaga y su música se inspira principalmente en la de los compositores de bandas sonoras tales como Bernard Herrmann, Michael Nyman, John Williams o Wim Mertens. También ha compuesto música para obras teatrales, cortometrajes, anuncios publicitarios, páginas web y programas televisivos. Su primer álbum, El Fuego Vivido, podría catalogarse como música New Age. También, no sé, podríamos decir o comentar alguna cosa de su segundo álbum, Bajo la Ciudad, que se publicó el 25 de septiembre de 2007. Y además, hay que decir que este hombre es capaz de incluso crear estilos diferentes o trabajar con estilos diferentes como el funky, el bossa nova o el flamenco. También hay que decir que ha participado en una orquesta, en la Orquesta Sinfónica de Bratislava, entre otras cosas. También hay que decir que conoció al violinista de origen armenio Ala Malikian. Y a través de Malikian conocieron la Warner Music Spain. A través de precisamente de este hombre, pues conocieron su obra y lo contrataron para la distribución de Bajo la Ciudad. Y últimamente, pues su último trabajo, pues sí, El lince perdido. Les dejamos con esta preciosa suite compuesta especialmente para esta película que sin duda defiende la naturaleza. Ahora les invito a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y se acuerden de ese personaje, ese lince perdido llamado Félix.
Thank you. just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just
Cazadores de sueños.
Talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done.
Hoy en nuestra sección Cazadores de Sueños vamos a hablarles de Pedro Almodóvar. Concretamente, Belén y su equipo van a hacernos un recorrido por su filmografía. ¿Qué se puede decir de Pedro Almodóvar? Pues que es un director muy controvertido. A mí particularmente no me gustan demasiado sus obras, aunque reconozco que ha sabido fotografiar una parte de la sociedad española, eso sí. Muy, muy alejada de la mayoría de la gente. Y por supuesto, hay que decir que ha creado un estilo propio. Ahora les invito a que escuchen a Belén y su equipo. Y por favor, antes de comenzar este reportaje, tápense los oídos porque se van a quedar sordos.
Y el Oscar es para...
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del director más internacional del cine español, Pedro Almodóvar.
Irrumpió como una bocanada de aire fresco en un momento en el que el cine español pedía a gritos una renovación. Era un astro de la modernidad, un niño rebelde que se atrevía a tratar en sus películas temas como la homosexualidad o la denominada movida nocturna.
Nada quedaba a salvo de su humor corrosivo. Con el paso de los años, el espíritu provocador ha ido dando paso al auténtico cineasta. Prescindiendo de los elementos estrafalarios, dirigió su mirada hacia los géneros clásicos y mostró una especial predilección por el melodrama.
Sus películas triunfan dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que ha terminado por convertirle en el realizador español más universal y admirado desde los tiempos de Luis Buñuel.
La historia de Pedro Almodóvar arrancó un 25 de septiembre de 1951 en un pequeño pueblecito de Ciudad Real llamado Calzada de Calatrava. Ni que decir tiene que nadie pensaba por entonces que ese anónimo rincón manchego luego sería tan popular en la historia del cine español.
Pedro dejó su pueblo al conseguir una plaza como administrativo de la compañía Telefónica en Madrid. La ilusión inicial por el nuevo trabajo se tornó enseguida en gris aburrimiento. Para compensar, frecuentaba los locales nocturnos más modernos de la ciudad.
En plena ebullición de la movida madrileña, Almodóvar conoció a gente variopinta y dio rienda suelta a su vena creativa, colaborando en revistas vanguardistas, realizando cortometrajes y formando pareja artística con el pintoresco Fabio McNamara, junto al que ofrecía conciertos difícilmente clasificables.
Al hacer sus primeros cortos, descubrió que tenía gracia con la cámara. Por eso, a finales de los años 70, quiso hacer un primer largometraje.
Con la ayuda económica de familiares y amigos, rodó en 16 milímetros Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón de 1980, enloquecida comedia interpretada por una joven Carmen Maura y en la que aparecían rostros conocidos de la movida, como la cantante Alaska.
Estrenada en circuitos minoritarios, la obra fue un inesperado éxito, sobre todo entre la juventud.
Algo parecido ocurrió con Laberinto de Pasiones de 1982, otra cinta de bajo presupuesto en la que debutó Antonio Banderas. El atrevido convento de Entre tinieblas de 1983, la peculiar historia del ama de casa de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De 1984 y la truculenta historia de Matador de 1985 le catapultaron como el nuevo director de culto del cine español.
Pedro fundó con su hermano Agustín su propia productora, El Deseo, que además de hacer las películas familiares, respaldaría luego los trabajos de otros directores, como Acción Mutante, Tengo una casa, Pasajes, El espinazo, El diablo o Mi vida sin mí.
La compañía se estrenó con un sorprendente drama de transexuales, La ley del deseo, de 1986, magníficamente interpretado por su actriz fetiche, Carmen Maura.
La cinta fue muy aplaudida y premiada, pero nada si la comparamos con su más brillante comedia, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1987, que además de recibir más de 50 premios, ser nominada al Oscar y de abrirle las puertas al mercado internacional, pasó a ocupar uno de los primeros puestos entre los títulos más taquilleros de la historia del cine español.
Hace rato que subió, seguro que ya está más tranquila. Claro que no se lo puedo asegurar.
Volveré mañana y no le diga que he venido ahora, ¿eh?
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
Pero si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales.
Adiós.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va.
Almodóvar se distanció de su musa, Carmen Maura, y en sus siguientes trabajos contó con Victoria Abril. Atame, de 1989, un poderoso duelo interpretativo entre la actriz y Antonio Banderas, volvió a causar el delirio en medio mundo, mientras que Tacones lejanos, de 1990, y Kika, de 1993, aún funcionando bien, resultaron menos interesantes.
Entrada la década de 1990, Pedro prescindió de los elementos cómicos de su primera época, para deslizarse hacia terreno más melodramático, casi siempre con una mujer en crisis frente al objetivo.
Apoyado en un gran trabajo de Marisa Paredes, estrenó La flor de mi secreto, de 1995, proyecto al que le siguió otra historia desgarradora, Carne trémula, de 1997, con una excelente interpretación de Javier Bardem.
Pero la sorpresa de esta nueva etapa fue Todo sobre mi madre, de 1999, aplaudida con unanimidad en todo el mundo, que le valió un Oscar.
Hace 17 años hice este mismo trayecto, pero al revés, de Barcelona a Madrid. También venía huyendo, pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces huía de su padre. Y ahora voy en su busca.
Almodóvar volvió a ponerse detrás de las cámaras para rodar Hable con ella en 2002, un drama para el que se rodeó de un nuevo grupo de estrellas, entre las que destacaron Rosario Flores, Javier Cámara, Darío Grandinetti y Leonor Watling, por la que recibió en 2002 el Oscar al Mejor Guión Original.
Después de desarrollar varios proyectos que incluyen Antonio Banderas y Penélope Cruz, entre otros grandes actores españoles y de otros países, se decide a rodar La mala educación en 2004, el proyecto que más ha tardado en perfilar de toda su filmografía, ya que era una historia que llevaba con él desde hacía 30 años.
Antes incluso de estrenarla públicamente, los responsables del Festival de Cannes la eligen, entre otras exquisitas competidoras, para inaugurar su edición del año 2004, un hecho inédito en el cine español.
Volver en 2006 supone el regreso de Carmen Maura al universo del director manchego, uniendo fuerzas con las espectaculares Penélope Cruz, Lola Dueñas y Blanca Portillo. Aunque no fue nominada a los Oscar, sí le ha reportado, entre muchos otros premios, 5 Goyas, la mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista para Penélope Cruz, mejor actriz de reparto, Carmen Maura, y mejor música original, Alberto Iglesias.
Pedro Almodóvar, un director que continúa su tarea creativa, tanto produciendo, dirigiendo como escribiendo, ya se encuentra embarcado en nuevos proyectos que esperamos vean pronto la luz. Mientras tanto, nos despedimos con un fragmento de Volver.
Yo estaba ciega con tu padre. Él se aprovechó y me puso los cuernos hasta el último día de su vida.
¿Se nos va a parecer?
Espero que no.
Volver.
Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Esperamos que hayas pasado una feliz Nochebuena y que tu empacho sea leve. En lo que se refiere al programa de hoy, hemos preparado un Directo a las Estrellas al que no le falta ni un detalle, ya que tenemos dibujos animados españoles con el estreno del Lince Perdido, thrillers como Prime Time o incluso películas de cómic como The Spirit, dirigida por Frank Miller. Tampoco nos podemos olvidar del gran estreno, del esperado estreno, Australia. También hemos preparado un reportaje sobre Pedro Almodóvar, concretamente Belén y su equipo formado por Juan Carlos y Néstor. Y también les hablaremos, por supuesto, con Irene de Alba, de un clásico del cine norteamericano. Me refiero a Horizontes de Grandeza. Y por supuesto, y por ser las fechas en las que estamos, tenemos preparado un especial sobre Bing Crosby. Y antes de continuar, como siempre, saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Feliz Navidad. Para comentarios, dudas y sugerencias pueden escribirnos a directo a las estrellas cadenaradio.es.
En este programa y con motivo de esas entrañables fiestas, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película navideña favorita. Las diferentes versiones de Santa Claus, por ejemplo, Un padre en apuro, esa película con Arnold Schwarzenegger, Qué bello es vivir, o las españolas, por ejemplo, de dibujos animados, Tres Reyes Magos, o acuérdense de esa película de Fernando Palacios, La gran familia. Tampoco nos podemos olvidar de la cantidad de versiones que se han hecho sobre el cuento de Charles Dickens. Si no, acuérdense de esa versión de Los fantasmas atacan al jefe, o esa versión de Frank Oz que explicaba a través de o mediante los teleñecos ese cuento famoso de Charles Dickens. Carlos, ¿tú con qué película navideña te quedas?
Hombre, a mí la que más me gusta, que la veo todos los años y cada año que pasa y la vuelvo a ver y más me encanta, es Qué bello es vivir, de Frank Capra.
Sí, por contar algo curioso de esa película, decir que es de las pocas películas que no tiene copyright y por lo tanto se puede emitir una y otra vez. Así que el clan de los Asgae y toda esa pandilla, pues seguramente no podrán beneficiarse de esta película. No sé qué opinas tú de eso.
Hombre, como es una banda, yo viendo ya que hasta los villancicos del siglo pasado quieren meterle mano, pues no me extrañaría que intentase también meterle mano a Qué bello vivir.
Bueno, entre las noticias que más nos han llamado la atención, ahí tenemos que decirle que ya tenemos los datos o los nominados para los Goya. Concretamente, Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, parte como favorita para los Goyas este año, con 15 nominaciones. Con 11 le sigue Solo quiero caminar, de Agustín Díaz Yanes, y dos películas, Camino, de Javier Feiser, con 7 nominaciones, y Sangre de Mayo, de José Luis García. También, como dato curioso, hay que decir que Penélope Cruz podía hacerse con el Goya a la mejor actriz de reparto por la película Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen. Y hay que decir también esta película, y nos extraña, bueno, no nos extraña, porque ya sabemos cómo funciona la Academia. La película de Woody Allen, concretamente, no ha recibido ninguna nominación, a pesar de haber sido coproducida por españoles. ¿Qué más nos llama la atención? Pues podemos hablarles de las mejores, el premio a la mejor actriz, entre las que están nominadas Carmen Elías por Camino, Verónica Echegui por El patio de mi cárcel, Maribel Verdú por Los girasoles ciegos o Ariadna Gil por Solo quiero caminar. En cuanto a los actores principales, tenemos a Benicio del Toro por El Che el argentino, Javier Cámara por Fuera de carta, Raúl Arévalo por Los girasoles ciegos y Solo quiero caminar. En cuanto a los directores, pues ya los hemos citado: Javier Freiser por Camino, Álex de la Iglesia por Los crímenes de Oxford, José Luis Cuerda por Los girasoles ciegos y Solo quiero caminar, de Agustín Díaz Yanes. Y nos sorprende que no esté nominada la película Sangre de Mayo, de José Luis García. Y ahora, por último, nos gustaría recordarte o hablar de la noticia de carácter internacional que más nos ha llamado la atención. Va de aviación. Carlos, ¿tú cuál es tu película favorita de aviación?
A mí la que más me ha gustado siempre por los vuelos que hacían y las piruetas ha sido La escuadrilla de Lafayette. Esta película se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial.
Sí, la verdad, en esa época a mí me llamaba la atención que los pilotos, tanto de un bando como de otro, tanto los alemanes como los aliados, eran auténticos caballeros en el campo de batalla.
Sí, sí, es que además lo único que le faltaba era tirarse el guante y mandarse los padrinos y tal, pero vamos, los tíos respetaban unas leyes y unos compromisos que ahora me supongo que ya no se respetan.
Bueno, pues en referencia a esta noticia hay que decir que Tom Cruise va a hacer otra película de pilotos. Acuérdense que hizo ya una con Top Gun, esa película tan famosa que le dio prácticamente la fama, y ahora en este caso pues va a hacer la película de Champions, que cuenta la historia de un grupo de pilotos voluntarios que acudieron a luchar al lado de China contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, como siempre, vamos a ver cómo está la taquilla esta semana. En primer lugar, tenemos Ultimátum la Tierra.
Segundo, Crepúsculo.
En tercer lugar, Madagascar 2.
En cuarto, Bolt.
En quinto, 007.
En sexto, Pérez, el ratoncito de tus sueños.
En séptimo lugar, My Blueberry Nights.
En octavo, El Reino de los Chiflados.
Y en noveno lugar, Gomorra. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. En primer lugar, les vamos a hablar de la película Australia, uno de los grandes estrenos de las Navidades. Una película esperadísima que seguramente romperá las taquillas tanto en España como en Estados Unidos. Es una coproducción estadounidense-australiana, dirigida por Baz Luhrmann. A este hombre de cine lo conocemos sobre todo por su trabajo en Moulin Rouge, aunque ha hecho otros interesantes ejercicios de la profesión como Romeo y Julieta de William Shakespeare o El amor está en el aire. El reparto lo componen Nicole Kidman. Nicole Kidman no necesita presentación y además todos la conocen por ser la ex de Tom Cruise, aunque se ha ganado su fama gracias a sus excelentes interpretaciones. Aunque últimamente había que llamarla más que actriz Miss Botox, porque esas infiltraciones yo creo que le han estropeado el bello rostro que posee. Por otro lado, Hugh Jackman lo hemos visto en películas como El Gran Truco o esa película de vampiros llamada Van Helsing. Y ahora vamos a dar paso a las curiosidades que más nos han llamado la atención del rodaje.
Ahí está la primera. Se escribieron 6 finales distintos. Se rodaron 3. Según se rumorea, el definitivo fue cambiado a última hora, haciéndolo más feliz.
Luego, también hay que decir que según el director Baz Luhrmann, la película ha sido rodada al estilo Lucas Lin, lo cual quiere decir que hay planos rodados en exteriores combinados con efectos digitales firmados con pantalla azul.
Y también tengo aquí otra. Para inspirarse en el estilo visual, los realizadores estudiaron fotografías de época en color que databan de los años 30 y 40.
Por otro lado, hay que decir que hubo un gran trabajo de investigación. Incluso el director tomó parte en un auténtico arreo de ganado con su productor, por lo que se pudo ver tanto al director como al productor como al ayudante de cinematográfico arreando a cientos de vacas a través del cálido y polvoriente terreno de Australia. Y por otro lado, nos ha llamado la atención que para la ambientación de la película se estudiaron casos de auténticos ganaderos de la época, incluso libros o se leyeron libros de las impresiones de personas que trabajaron allí, como por ejemplo el trabajo de Tom Cole o de la escritora Mary Durack. Y ahora vamos a contarles un poco el argumento de la película.
Bueno, es en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en el norte de Australia, la Disara, una aristócrata inglesa que ha heredado un rancho de vastísimas extensiones, se verá asediada en una serie de pugnas que sus envidiosos vecinos, unos poderosos aristócratas británicos, también se dedican a la ganadería, han maquinado por tal de arrebatarle la heredad. Después de que le sean arrebatadas las tierras, Sara se verá obligada a atravesar miles de kilómetros de hostiles parajes para poder transportar las 2.000 cabezas de ganado hasta Darwin, que es el único lugar donde podría dejar tan gran rebaño. Por suerte, no estará sola, pues un rudo y experimentado ganadero le acompañará y le ayudará en tan difícil aventura, sin saber que la ciudad pronto quedará catastróficamente implicada en el conflicto que está asolando Europa.
chica. Y una especie de hombre mágico. Y de pronto se produjo una tormenta.
Japón arrasa el sur del Pacífico y se dirige hacia Australia.
Este cuento tuvo lugar en una... una tierra lejana. Llamada Oz.
La segunda película de la que vamos a hablar hoy se llama Primetime, una película española, un thriller español dirigido por José Luis Calvo Ramos. Y la música, la composición musical corresponde a Antonio Melibeo. El reparto lo componen, entre otros, Leticia Dolera, Alberto Amarilla, Ana Álvarez o Pablo Puyol. Sobre esta película nos ha llamado atención la crítica de un... crítico de cine, valga la redundancia, del Semanal Digital, que dice que Primetime peca tal vez de excesiva pretenciosidad al combinar los dos objetivos de su autor, la buena narración de género y la reflexión a veces confusa sobre el poder de los medios y la manipulación. Por otro lado, según declaró su director, pues... dice más o menos lo siguiente: Primetime es un thriller psicológico que reflexiona sobre la dignidad humana y sobre el mundo en el que vivimos y que se sitúa en una sociedad futura, pero de pasado, mañana, muy cerca al actual. Estas fueron las declaraciones del director y ahora les comentamos el argumento.
Elena es una psicóloga joven e idealista que trabaja ofreciendo asistencia psicológica a víctimas del terrorismo. Al llegar a casa, nerviosa y cansada por el difícil día de trabajo, riñe con Jaime, su pareja. Cuando la discusión entre ambos está en su momento más acalorado, un grupo de hombres uniformados derriba la puerta del apartamento, secuestra a Elena y la seda. Elena despierta en un espacio circular sin ventanas al exterior. Junto a ella están Jaime y otras 5 personas. Los secuestrados, nerviosos y asustados, especulan sobre el motivo de su encierro. La proyección de un vídeo en una de las paredes del recinto les explica que han sido elegidos para concursar en un nuevo programa de televisión.
Vamos a dejarles sin su circo. Déjalos, por favor.
Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otras películas que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos El Lince Perdido, una película de dibujos animados dirigida por Raúl García. Por otro lado tenemos la película italiana Romanzo Criminale, dirigida por Michel Placido. Y ahora vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas, de Spirit, una película dirigida por Frank Miller. Acuérdense que es el guionista de las dos partes de Robocop, por ejemplo, de Elektra o de la magnífica película 300. También ha dirigido una serie de películas que han tenido mucho éxito, Sin City 1, Sin City 2, y que bajo mi punto de vista no son demasiado interesantes, pero que al público juvenil pues realmente le han interesado. Ahora vamos a hablar de esta película Spirit, que tiene, la verdad, que tiene buena pinta, y vamos a contarle las curiosidades que más nos han llamado la atención.
The Spirit fue concebida como cine negro contemporáneo, con el color jugando un papel específico y poderoso. La gama de colores fue establecida en producción a través de la luz, el diseño de vestuario, la dirección artística y demás, continuó hasta la postproducción.
Luego también nos ha llamado la atención que Frank Miller define The Spirit como el ciudadano Kane de los cómics. Ya solo por eso merece la pena ver esta película. Y también nos ha llamado la atención algunas innovaciones hechas por The Spirit. Sobre todo querían crear algo muy especial, y es que los protagonistas luciesen tanto fuera como dentro del agua, para lo que se utilizó un modelo de cámara realmente espectacular que se llama Phantom, que es un modelo de alta velocidad reservada generalmente para aplicaciones científicas. Y ahora vamos a hablarles un poco del reparto. El reparto lo componen Gabriel Match, Denny Cole. A Denny Cole la hemos visto en películas como El Buen Pastor, El Secreto del Arcángel, Canción del Pasado o, por ejemplo, Tras la Línea, Enemiga. Por otro lado aparece Samuel L. Jackson, un hombre que yo creo que le pega bastante el papel de hombre de cómic. Y aparece, bueno, a Samuel L. Jackson lo conocen ustedes últimamente por películas como Protegido por su Enemigo, Jumper, La Guerra de las Galaxias o 1408, esa película basada en los escritos de Stephen King. Y ahora vamos a contarles un poco el argumento de la cinta.
El joven policía de Nicole vuelve del más allá, como el espíritu, un héroe cuya misión es combatir las fuerzas del mal en el Central City, personificada en el malvado Octopus.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Oye, me sorprende lo que llevas. ¿Qué haces con una brújula y un sombrero vaquero? Hay algo que no me concuerda.
Pues ya ves que soy un cowboy bastante moderno. En realidad vengo a hablar de horizontes de grandeza.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues entre otros, los actores principales son Gregory Peck, Gene Simmons y Charlton Heston.
Oye, pero te falta el más importante, el que recibió más premios.
Bueno, sí, pues ese es Val Ives, que recibió un Oscar como mejor actor de reparto y un Globo de Oro.
Bueno, para quien no conozca este largometraje, ¿puedes decirnos de qué trata?
Pues sí, James McKay, un caballero de Baltimore, se traslada a Texas para casarse con Pat Terrill, hija de un rico y orgulloso ranchero. Cuando llega a su destino, se da cuenta de que su futuro suegro mantiene una rivalidad a muerte con sus vecinos, los Hanasi. Las dos familias quieren apoderarse de una pequeña parcela propiedad de Julia Maragón, por cuyos territorios pasa una franja del río.
Bueno, ¿qué te parece si me cuentas alguna curiosidad sobre el actor protagonista Gregory Peck?
Pues te puedo contar varias cosas. Recibió en 1967 el premio Jean Herzholtz por su colaboración en diversas asociaciones humanitarias y es conocido por todos como un hombre coherente con sus ideas cristianas. Marchó junto a Martin Luther King. Su personaje, Matar a un ruiseñor, fue elegido en 2003 mejor héroe de la pantalla por la American Film Institute, seguido de Indiana Jones y James Bond. Fundó, junto con Dorothy McGuire, Mel Ferrer y David Selznick, la productora Loyola Playhouse y fue el primer californiano nativo en ganar el Oscar al Mejor Actor. También ganó el Oscar al Mejor Actor por Matar a un ruiseñor en 1962.
Que yo creo que es una de sus mejores interpretaciones y además el protagonista, Gregory Peck, se siente identificado o siempre se ha sentido identificado con ese papel. También hay que decir que este actor consigue mostrar toda su valía en sus interpretaciones. ¿Tú qué crees o a qué crees que debe deberse esto?
Pues a lo mejor se debe a una frase que él mismo dijo: la cámara sabe leer tus pensamientos.
Oye, según tengo entendido, Gregory Peck fue muy crítico con el director William Wyler. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues todo, Víctor. Dijo que lo que en realidad quería hacer William Wyler con esta película era una alegoría izquierdista sobre la Guerra Fría.
Oye, ¿qué pretendió el director con los papeles de Charlton Heston y Gregory Peck?
Pues Charlton Heston, un secundario de lujo en esta ocasión, es el perfecto contrapunto a Gregory Peck, representando a un tipo duro que demuestra la veracidad de sus palabras a través de sus puños. Al parecer, había aceptado el papel en la película a pesar de no ser el protagonista, solo por poder trabajar con el director William Wyler.
Oye, el crítico de cine Emilio Martínez Borso hizo una excelente crítica sobre el largometraje y el director. ¿Qué es lo que nos puedes contar tú sobre esta crítica?
Pues entre otras cosas yo destacaría lo siguiente. Rodada milimétricamente, Wyler se adueña del formato panorámico, al contrario que muchos que sin quererlo se dejaron adueñar por él, para utilizarlo a su medida y establecer unas fronteras perfectamente reconocibles dentro del encuadre, enfatizando las distancias entre los personajes y componiendo según el tipo de espacio donde se encuentran, jugando mucho más espacialmente con los grandes horizontes fotografiados de una manera muy bella y sobria, casi radiografiando los diferentes tipos de espacios reconocibles en esa geografía, ya sean lugares secos y desgranados, poblados de rocas, polvo y sol, o los campos trabajados de las haciendas familiares llenos de hierba y pastos bañados por el río. Es una pura cuestión matemática. Cuando tienes un buen material de base, te rodeas de grandes actores y sabes hacer conjugar todos los elementos que te brinda el lenguaje cinematográfico, el resultado no puede ser otro que una obra maestra, ya sea un drama, una comedia, una película épica, un ejercicio de cine negro o un western, o como es el caso, una película disfrazada de western que no lo es. Ahí la grandeza del asunto.
Oye, ¿y qué le hizo repetir a Charlton Heston con el director William Wyler en esta ocasión?
Pues Charlton Heston volvió a rodar con Wyler un año más tarde, esta vez como protagonista en la superproducción Ben-Hur. Fue rodando esta última cuando se produjo una anécdota relacionada con horizontes de grandeza. Wyler, famoso por su perfeccionismo, le hizo una extraña petición a Heston. En los descansos de Ben-Hur, quería volver a filmar unos primeros planos suyos para insertarlos en horizontes de grandeza, concretamente la escena de la pelea con Gregory Peck. Un día en que acabaron pronto de filmar, trajo una cámara de 35 milímetros y Ben-Hur se rodaba en 70 milímetros. Y un operador, Heston, se quitó el traje de romano y se puso las patillas que llevaba su personaje en horizontes e intentó volver a ponerse la piel de capataz. De modo que había terminado de interpretar 9 meses atrás. Nunca supo si estos planos rodados durante Ben-Hur se usaron en el montaje final de Horizontes de Grandeza o si Wyler prefirió quedarse con los originales.
Oye, si tuvieses que quedarte con una escena de la cinta, ¿con cuál o cuál elegirías?
Para mí, una de las escenas más memorables es la violenta pelea a puñetazos entre Gregory Peck y Charlton Heston. Según recuerda el segundo, Charlton Heston, en sus memorias, tardó 2 días en rodarse y dejó a ambos actores al borde del agotamiento.
Estoy convencido, además, que se nota perfectamente en la película que están realmente agotados. Oye, por contarme algo más interesante, quizá. ¿Qué me puedes decir de esa preciosa y pegadiza banda sonora de Jerome Moros?
Pues Jerome Moros, un autor de breve filmografía, pero que es recordado por todos los amantes a las bandas sonoras gracias a esa prodigiosa partitura que creó para Horizontes de Grandeza. Con anterioridad se había dedicado a la dirección de orquesta o a escribir conciertos, una faceta que recuperó cuando abandonó el mundo del cine a finales de la década de los 60. Con esta banda sonora estuvo nominado al Oscar a la mejor banda sonora, pero no se lo llevó. Para muchos, inexplicablemente, Dmitri Tiomkin, por El viejo y el mar, se llevó este premio.
Pues es una pena, porque esa película, esa banda sonora, desde luego merece la pena. Oye, estoy convencido de que tus fuentes, como no, pueden contarnos alguna que otra anécdota.
Pues sí, para no variar. Para amantes de los gazapos, resulta que la escena en que Peck intenta domar al caballo más salvaje del rancho al caer al suelo y levantarse, se saca la misma paja del pelo dos veces. Hasta los grandes como Wilder tienen pequeños fallos.
Bueno, Irene, ¿por qué no me sorprendes con algo? Tengo ganas de sorpresa.
Pues a ver, voy a reproducir uno de los diálogos. En la fiesta que el ranchero da para presentar a su futuro yerno a todos sus amigos, todo el que se acerca a Peck, que es capitán de barco retirado, le dice lo grande que es el país. En realidad es el título original de la película. Y lo extenso que es el territorio, lo enorme que son sus praderas. En un momento dado, se acerca a otro ranchero y le dice: ¿y qué, Mr. McKay? ¿Ha visto alguna vez algo tan grande como esta tierra? Pues sí, responde Peck. ¿Sí? ¿El qué? La respuesta parece una ofensa para el ranchero. Un par de océanos. Hombre, eso... El hombre le miró desconcertado.
Oye, pues muchas gracias por tu colaboración y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
Hoy vamos a hablar del largometraje Crepúsculo, basada en la novela de Stephen Meyer, que está teniendo un éxito indescriptible. Y algunos se sorprenderán de que critique o realice una crítica de una película de adolescentes. Y la verdad es que me llamó la atención que una historia de vampiros volviese a interesar a los jóvenes. Pero lo más interesante es el toque de originalidad que ofrece, puesto que cuenta la historia de Bella Swan, una chica introvertida y llena de complejos propios de la edad, que decide irse a vivir con su padre. Pues no aprueba que su madre se haya casado nuevamente con un afamado jugador de béisbol. Esta muchacha, a pesar de sus miedos, es muy bien recibida en el instituto, siendo el reclamo para muchos chicos del centro educativo. Aunque a ella realmente quien le interesa es el personaje o el chico más raro del instituto, el vampiro Edward Cullen, que a su vez siente un extraño instinto de atracción por Bella. Si quieren saberlo, pues no se olviden de ver El Crepúsculo. En lo referente a la dirección, habría que decir que corre a cargo de Catherine Hardwick, una realizadora experimentada sobre todo en películas de actores. Lo más destacable de su carrera quizás sean la película Natividad, una cinta muy propia para esta época, muy navideña, y 13, una película totalmente distinta, premiada en el Festival de Sundance. En definitiva, hay que decir que es experta en contar historias donde los sentimientos afloran, y desde luego la película de la que estamos hablando lo hace bastante bien. La relación que se plantea es muy original, que yo creo que es la virtud de esta película. Una relación entre un vampiro con un buen fondo, que siente un deseo irrefrenable por una chica del montón. Esta relación se plantea, mejor dicho, la relación que se plantea está muy bien contada. La directora ha sabido tratar las escenas con buen gusto y con delicadeza sin escandalizar. Sobre todo muestra de alguna forma las fases del enamoramiento sincero, que suele ser o que suele producirse poco a poco y sin precipitación. No como el modelo consumista de usar y tirar que últimamente está tan de moda. Eso yo creo que habría que aclararlo, decirlo. Las escenas de acción son las justas. Y aunque lo que se cuenta es una historia de amor, yo creo que son imprescindibles en toda película o en toda buena historia de vampiros. Aunque me resulta curioso que no caen los tópicos que ya conocemos, como las estacas o los ataúdes. Los actores principales están realmente bien. El actor Robert Pattinson consigue sobre todo inquietar al espectador sin necesidad de aterrorizar. En cambio, la actriz Kristen Stewart me gusta sobre todo lo bien que capta o que ha sabido captar la personalidad de un adolescente normal de cualquier instituto del mundo, con sus grandezas y con sus miserias. La banda sonora es muy atractiva, utilizando realmente pocas notas musicales. La selección de canciones también me parece interesante, sobre todo las dos últimas, así que no se pierdan los títulos de crédito, porque esas dos canciones merecen la pena. Es una de esas bandas sonoras recomendables para guardar en cualquier discoteca y ponerlas de vez en cuando. En contraposición con lo positivo, pues bajo mi humilde punto de vista, la escena del partido de béisbol vampiresco rompe totalmente con la historia. Parece una historia, o una, mejor dicho, una escena de relleno. Es un tipo de cinta que difícilmente, seguramente, captará a un público adulto, sino más bien a un público totalmente enganchado a la saga vampiresca, este fenómeno literario que ha vendido concretamente en Estados Unidos 5 millones de ejemplares y en España no sé si está por rondando los 500.000. Los adolescentes o algunos adolescentes critican la excesiva belleza de la protagonista, sobre todo los que han leído el libro, ya que en la novela la chica es más poco atractiva realmente, y eso yo creo que es un comentario que se agradece por parte de los adolescentes, ya que imagino que la novela destacará otros valores más profundos, pero ya se sabe cómo es el cine comercial. Busca la imagen por encima de todo. Pero bueno, la verdad que la película pues resulta interesante, sobre todo que no parece así muy, muy consumista, sino más bien tiene cierto toque de profundidad. También sería, además sería injusto decir que esta película no posee profundidad, porque se nota en la mano de la directora que le da esa profundidad aceptable, por lo que la película pues me ha llamado la atención y por eso la he recomendado en esta ocasión. Y en definitiva, para ir concluyendo, esta producción está orientada para los aficionados a la literatura fantástica y a un público adolescente. Ofrece una historia de vampiros que rompe con lo habitual y que no tiene nada que ver con las habituales películas de Christopher Reeve o Bela Lugosi. Sobre todo, esta película busca a un adolescente que no se deja llevar por la corriente. Con esto quiero decir que trata al joven con respeto y no le ofrece morralla como muchísimas producciones de adolescentes. El dato más curioso es que la mayor parte del reparto, o concretamente unas 18 personas, en el mes de abril del año 2008, concretamente cuando esta película no sé si estaba rodando o estaba ya se iba a estrenar en Estados Unidos, hay que decir que fueron las más buscadas en la página web IMDb, que es un portal que se dedica a recopilar datos de películas y actores. Y esto sin duda demuestra la repercusión de esta película. Yo creo que es realmente recomendable para estas vacaciones.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum.
Ahora, como les prometí, pues vamos a hacer un especial de Navidad. Hemos preparado una serie de villancicos y canciones navideñas, cantadas todas ellas por Bing Crosby. Por iniciar algo o por contarles alguna cosa de Bing Crosby, vamos a centrarnos sobre todo en sus curiosidades. Hay que decir que Bing Crosby fue ante todo y con toda probabilidad la figura más popular e influyente de la música popular a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Sus ventas fueron multimillonarias y sobre todo fue un hombre de éxito muy similar al de Frank Sinatra, que fue precisamente uno de los grandes genios de la música. Ahora les invito a que escuchen esta canción, esta precioso Silent Night.
Silent
holy infants, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly
¿Qué es lo que hizo a Bing Crosby diferente? Pues sobre todo ese contacto, esa relación tan íntima, individualizada que creaba entre el cantante y el público, es decir, el feeling que había entre ambos. Además, utilizó un novedoso micrófono que le permitió amoldar su voz a las letras y no preocuparse de la fuerza con la que se cantaba, ya que eso era un problema en esa época. Y ahora pasamos del silencio de la noche a unas navidades blancas, muy blancas.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry.
Tree tops glisten
And may all your Christmases be white.
Por último, por contaros una última curiosidad de Bing Crosby, hay que decir que admiraba y emulaba a Louis Armstrong, como se puede ver en sus trabajos iniciales. Aunque hay que decir que Bing Crosby fue evolucionando y creó un estilo propio. Concretamente su voz es cálida y basada en los graves. Ahora les dejamos con una de sus últimas canciones navideñas, concretamente una que trata sobre la llegada de los tres reyes magos, y nada, les invito a que la escuchen.
Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was cruel. When a poor man came in sight, gathering winter fuel.
Sire, the night is darker now, and the wind blows stronger. Fills my heart, I know not how, I can go no longer.
Mark my footsteps, my good page, tread thou in them boldly. Thou shalt find the winter's rage freeze thy blood less coldly.
In his master's steps he trod, where the snow lay dinted. Heat was in the very sod which the saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure, wealth or rank possessing, ye who now will bless the poor shall yourselves find blessing.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas, para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.